Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos una semana más a este podcast, a esta nueva edición de Código Flutter, en el que vamos simplemente a charlar durante 5 o 10 minutitos sobre qué hemos aprendido esta semana. Yo en concreto, que soy el que habla. El día que podamos hablar más de uno, pues hablaremos todos. Vale, esta semana, rápido, esto es un formato rápido, ¿vale? Así rapidito, de las dos cositas que quiera compartir durante la semana y ya está, ¿vale? ¿Para qué perder más tiempo? ¿Para qué estar aquí dando... como estoy haciendo ahora mismo? Venga. Esta semana os quiero comentar primero una web que se llama FlutterIcon.com, ¿vale? Tal cual se pronuncia, FlutterIcon.com. ¿Qué hace esta web? Esta web lo que tiene son un montón de iconos para poder descargar. A mí una cosa que me gusta mucho Flutter es, bueno, no es lo que más, es una cosa muy sencillita, pero me gusta mucho, la facilidad para utilizar iconos de Material Design. Eso de decir, yo necesito poner un icono aquí con una flecha hacia arriba y la tengo, y es una flecha estupenda, que es una flecha que bueno, pues que no es una imagen, que pesa poco, que se puede escalar, que se puede colorear. Bueno, pues tiene un montón de ventajas los iconos, ¿no? Puedo, según el estado que yo considere, puedo cambiarle de color, la puedo poner más grande, más pequeño, puedo jugar con animaciones, son iconos que son familiares para todo el mundo. Bueno, pues hay un montón de iconos de Material Design que ya tenemos ahí por defecto y que están geniales y es súper fácil utilizarlos. Y hay un montón, ¿vale? Lo más seguro es que para cualquier cosa de una aplicación estándar que queramos utilizar tengamos ya un icono de Material Design que nos sirva. Pero en ocasiones pues queremos utilizar otros iconos porque no hay ninguno que nos encaje exactamente en lo que queremos poner, porque queremos que sea diferente y no utilizar los mismos iconos siempre. Así que hay una web por aquí que se llama, como digo, FlutterIcon.com, que tiene un montón de sets de iconos, ¿vale? Tiene unos 500 iconos diferentes. Y la idea es que tú puedes aquí seleccionar los iconos que quieres o un set de iconos entero y te lo puedes descargar como si fuera una fuente, ¿vale? Te lo bajas como un fichero, creo que es como era TFF, una extensión de estas de como si fuera una fuente, y tú la puedes exportar a Flutter y de forma muy fácil puedes utilizarla como si fuera una fuente normal y corriente, ¿vale? Puedes, a ver que vea un ejemplo por aquí de, a ver que la esté usando yo en algún sitio. Os lo voy a decir lo mismo como se usa. A ver, si yo me descargo mi fuente de iconos, lo que hago es efectivamente se baja un fichero, lo puedo llamar como quiera, mi set de iconos .ttf, eso es, ttf, que es la extensión de la típica fuente que te puedes bajar de Google Fonts o de donde tú consideres para poner una fuente tipográfica diferente. También podemos utilizarla para iconos, como digo, ¿vale? Entonces vamos por aquí y voy a fijarme, estoy con el Android Studio delante, en cómo tengo yo hecho esto aquí. Si voy a una pantalla que yo sé que tengo un icono de estos, eso es, vale, pues simplemente como ya sabéis que los iconos de Material Design, si queremos poner un icono, por ejemplo, utilizamos el widget de icon y como primer parámetro le ponemos icons.arrowup o icons. Lo que sea, ¿no? Es lo que nos permite acceder a ese set de iconos de Material Design. Pues aquí tenemos lo mismo, pero nosotros nombramos ese set de iconos, imagínate que ponemos mi ejemplo icons, y aquí tendríamos que poner, pues igual, abrimos el widget icon, y como primer parámetro, mi ejemplo icons punto nombre del icono. O sea, es exactamente lo mismo, se utiliza exactamente igual que Material Design, ¿vale? O sea que podemos, con Flutter Icon, exportar, seleccionar los iconos que queramos, exportarlos a un fichero TTF, y los podemos utilizar como si fuera un icono normal y corriente, con todas las ventajas que eso tiene, ¿vale? De cambio de color, del formato que queramos, de que no pesa prácticamente. O sea, si queremos utilizar un icono, en lugar de poner una imagen, ¿vale? Que también se puede poner, pero plantearos buscar por aquí si hay un icono que os sirva, porque eso os va a ahorrar espacio, os va a permitir escalarlo, cambiar de color, todo lo que hemos dicho, ¿no? Así que interesante. Tenemos iconos, los típicos iconos de Font Awesome, que si habéis hecho cualquier cosa con web, seguramente alguna vez habréis utilizado alguno. Tenemos, bueno, pues uno de Iconic, Type Icons, MFG Lab, de meteorología, ¿cómo se llama? Meteocons, Zodial, no, de iconos del Zodíaco, de redes sociales. De marcas, Brandico, hay un set que se llama Brandico que tiene los típicos iconos de Facebook, de Twitter, de Instagram, de, bueno, pues un montón de WordPress, un montón de iconos. Hay un set de iconos particularmente que me ha gustado y de hecho lo estoy utilizando en un proyectillo ahí que tengo por separado. Bueno, he dicho que 500 iconos, mentira, 500 iconos solamente hay en este set, ¿vale? Que voy a decir ahora mismo, que como lo tenía seleccionado, me ha traicionado aquí el contador, pero hay muchos más, porque solo hay solamente 500 en un set, pues, y ahí hay más de uno. O sea que hay muchísimos iconos, hay más de 1000 iconos seguro. Vale, es un set de iconos que se llama RPG Awesome, ¿vale? RPG de roleplay game, creo que se dice, ¿no? De el típico jueguecito de rol. Yo como RPG conocía los juegos tipo Zelda, ¿no? Seguramente los puristas de los juegos me estaréis matando, diréis que Zelda no es un RPG puro, no sé. Pero que, bueno, el típico jueguito de rol que podemos utilizar, ¿no? Pues aquí hay un montón de iconos que podamos necesitar para hacer un juego de rol, ¿vale? Típico icono de, pues, una espada, un escudo, un cartelito, que si veneno, que si una vela, que si un candelabro, que si un monstruo, que si un corazón de vida, un dragón, un tiburón, no sé, dados, fuego, plantas, árboles, pues un montón de historias, que la verdad es que están muy chulas. Y si queréis hacer, yo estoy haciendo el típico juego de un jueguecito de rol así sencillito de texto, ¿vale? Para elegir, bueno, para elegir textos y ir avanzando en la aventura y tal, ya lo contaré. Y este set de iconos me ha encantado, ¿vale? Me viene como anillo al dedo para poner cositas. Así que si queréis utilizar cualquier cosa que tenga que ver con un juego, pues hay un set de iconos de rol por aquí muy interesante. Flattericon.com, ¿vale? También podéis... Esto no, lo he probado, pero no me ha funcionado bien. Pero tampoco le he dedicado mucho tiempo. Seguramente lo estaré haciendo mal. Pero también puedes utilizar tus propios SVG para crear iconos. Ya sabéis que SVG es el formato, si no me he equivocado, es el formato... es un formato de imagen, digamos... que no es una imagen en sí, no es un mapa de bits, son como instrucciones para pintar imágenes. Imagina que tú quieres crear, es que no hay un icono que me sirva, y yo quiero crear un icono que sea pues una, pues mi, un logo de mi marca, porque eso no hay ningún icono que lo tenga, lógicamente es una marca que yo me he inventado yo, es mi propio logotipo, ¿vale? Pues para que esté en tu aplicación podrías crear el logotipo en PNG, por ejemplo, la típica imagen, el típico mapa de bits, que eso realmente lo que tiene por debajo es información de qué pintar, de cuántos píxeles hay en esa imagen y qué pintar en cada píxel, qué colores hay, qué gama de colores para poder dibujar ese icono. ¿Eso qué pasa? Eso hace que la aplicación pese más. Porque, claro, esos ficheros tienen muchísima información y ya sabemos que un fichero de imagen pues pesa, tiene un peso. Y si ponemos muchas imágenes en nuestra app, pues ya sabemos que el tamaño de imagen, del APK o del fichero que queramos subir a las tiendas de aplicaciones y que luego vaya a descargar el usuario, ese peso va a aumentar. Y ya sabemos que eso es un factor a la hora de que un usuario decida descargar la aplicación o no. Así que es interesante que pese lo menos posible. Por tanto, tenemos que evitar utilizar imágenes siempre que se pueda, ¿vale? Y podemos utilizar en su lugar un SVG, que como digo, no es un mapa de bits, sino que son instrucciones de cómo pintar eso. ¿Y a qué me refiero? Si tú buscas un SVG y lo abres con un bloc de notas, vas a verlo. Ahí sí, imagínate un logotipo que fuera un círculo, ya está, un circulito, ¿vale? Pues eso, si fuera un PNG, pues como decimos, sería un mapa de bits y si lo vemos con el código fuente, veríamos... Bueno, código fuente, no sé cómo se ve eso, ¿no? Pero si vemos la información del mapa de bits, veríamos que hay, pues eso, que se dice que en cada píxel qué color poner. Sin embargo, en un SVG veríamos que hay una fórmula matemática, por así decirlo, que te dice que tienes que pintar desde el eje del eje de la coordenada tal, del eje X al eje Y, hacer un círculo, dar una vuelta por ahí y cerrar por allá, ¿vale? Son instrucciones para pintar algo. Y que está coloreado, que está lo que sea. Esto hace que el fichero pese muy poquito, que da igual el tamaño, porque realmente tú ya sabes cómo pintar ese círculo y por tanto puedes decirle, pues píntamelo más grande o más pequeño. No es una imagen fija, no tiene un tamaño fijo, son instrucciones. Así que nos da la ventaja que tienen los iconos, que no dejan de ser esto mismo, que es que puedes decir, oye, pues píntamelo más pequeño, más grande, cámbiame el color, etcétera, etcétera. Y esto con un fichero que pesa muy poquito, porque solamente contiene unas instrucciones para pintar. Así que, bueno, pues es interesante para el tema, por ejemplo, de iconos, ¿no? Pues utilizar SVG. Y si queremos hacer algo propio, pues intentar hacerlo o conseguir que alguien nos lo haga en SVG. Así que con Flattericon.com también podemos subir nuestros propios SVG y también utilizarlos para descargar esa fuente con la que poder utilizarlo. Así que también podemos crear nuestros propios iconos. Muy interesante Flattericon.com. Yo ya te digo, lo estoy utilizando. A lo mejor ya lo conocíais todo, pero yo lo acabo de descubrir. Venga, y antes de terminar, una última cosita, y es que en otro proyecto que tengo a mitad, había Bueno, lo había comenzado antes de que se anunciara Flutter 2 y de que, ahora ya se recomienda encarecidamente, porque va a ser, ya prácticamente está a las puertas, el uso del Null Safety, que hemos hablado ya en este podcast. Básicamente es que, bueno, pues a partir de ya quien quiera, pues Dart ya, digamos que no nos va a dejar utilizar los Null de forma tan alegremente como lo hacíamos antes, ¿no? Digamos que tenemos que... Si una variable va a ser null, tenemos que decirle a Dart, oye, esta variable no puede ser null, ¿vale? La vamos a inicializar aquí, o tiene que tener este parámetro por defecto, este valor por defecto, o sí que es null y yo lo sé y asumo las consecuencias, ¿no? Básicamente es eso. Así que, pues, bueno, mi experiencia con esa aplicación de decirle, oye, pues, ya que la tengo a mitad, aún no está publicada, no va a haber ningún problema si tengo alguna historia con el null safety, así que voy a hacer el cambio ya, para ver qué pasa. Y si me encuentro con problemas, pues me sirven para aprender y ya está. Es mucho mejor hacerlo con una aplicación sin publicar que con una que esté ya en producción. Porque una aplicación que ya tengáis en marcha, tenéis que pensarlo dos veces antes de ver cómo vais a hacer la migración a Null Safety. Porque seguramente, aquí sobre todo lo más complicado son las librerías externas que utilicéis en vuestra aplicación. Si vuestra aplicación utiliza una librería externa o alguna dependencia, esa dependencia os tenéis que asegurar que ya han migrado a Null Safety, porque si no tenéis un problema, ¿no? Cualquier dependencia que tengáis, si nuestra aplicación le decimos que el Null Safety, las dependencias también tienen que serlo, así que echadle un vistazo a todas vuestras dependencias y si hay alguna que no esté pasada, pues tenéis que esperar, ¿vale? Esperar antes de pasar a Null Safety, contactar con el desarrollador si veis que no hay indicios en el roadmap de la dependencia en que vaya a hacerlo. Y bueno, pues ya sabéis, si es una dependencia de una librería oficial o que está Flutter detrás o algún desarrollador potente, pues ya sabéis que no, que seguro que se va a migrar y no vais a tener ningún problema. Pero si utilizáis alguna librería, algún widget raro del pa.dev que habéis encontrado con buscador ahí, oye, pues una librería, una galería de imágenes, venga, pues aquí hay un tío que la ha hecho, venga, la uso. Y a lo mejor no tiene ni muchas descargas, tal. Bueno, pues es posible. Es que cuando vayáis a utilizar una librería del pa.dev tenéis que tener cuidado. Siempre recomendable, las oficiales de Flutter, las que tienen el seguito de recomendadas por Flutter, eso para adelante, vamos, se pueden utilizar sin problema, que eso va a estar actualizado sí o sí. Y si queréis utilizar otra librería que no sea oficial, pues tenéis que tener cuidado, echarle un ojo, que esté bien valorada, que tenga muchas descargas, que ese desarrollador vaya a mantenerla, que os asegure más o menos que eso vaya a estar mantenido, porque si la librería que utilizáis se descontinúa, en algún momento dado tenéis un problema, ¿no? Otra cosa es que digáis, mira, pues yo quiero hacer un efecto. Yo, por ejemplo, en mi aplicación esta quiero que haya determinados textos que tengan un efecto, que al aparecer pues tengan un efecto fade out o efecto máquina de escribir, el típico, como que se vaya escribiendo poco a poco, tiki, 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 el texto, ¿no? Pues eso yo sé que puedo hacerlo. Yo sé que puedo decir, venga, voy a pillar los efectos, que si animaciones en Flutter, no sé cuánto, y yo sé que puedo hacerlo. Pero también sé que tengo poco tiempo. Entonces digo, mira, voy a pillarme una librería que ya me dé efectos de texto y para tenerlo ya y para continuar desarrollando y tener la aplicación mínima viable lo más rápido posible. Y luego ya tendré tiempo para coger y hacerlo yo mismo, o bien para no depender de ninguna librería, o bien para que, bueno, pues a lo mejor esa librería ofrece mucho más que no solamente lo que necesito y hace que mi aplicación pese más, lo típico, ¿no? Así que pues yo utilizo librerías que no son tan seguras, por así decirlo, para cosas que sé que podría hacer yo mismo en un momento dado, ¿no? Que así no me crea ningún problema. Si algún día esa dependencia me deja de servir, no pasa nada, porque yo sé que puedo reemplazarla yo mismo, ¿vale? Bueno, y me estoy liando mucho. Total, que lo que tengo aquí son algunas notitas de lo que hice para mirar Null Safety. Lo primero que hice fue poner la versión mínima de Flutter en el pubspec.yaml a 2.12. Eso hace que el Null Safety esté implementado en vuestra aplicación. Y a partir de ahí os va a empezar a aparecer rojo por todas partes de cosas que no lo cumplen, ¿vale? Saltan errores por todas partes. Ahí tengo objetos. El típico objeto, imagínate un objeto súper pequeñito que sea, yo qué sé, clase de producto, que tiene un string, tiene un parámetro que es el nombre del producto. Y tiene un constructor al que le pasas como parámetro ese nombre de producto. Bien, pues ya, por aquí ya me salta un rojo por todas partes y me dice, oye, esto puede ser nulo y esto no puede ser, chaval. Entonces, dime una de tres. O me pones requerido, o me pones un required, o require, como se pronuncie. O me pones un required aquí, al lado del parámetro en el constructor, para decir al usuario, oye, esto no puede ser nulo. Quien quiera que le meta un constructor a esto, tiene que ponerle algún valor sí o sí, porque esto no puede ser nulo, ¿vale? Y ahí ya desaparece el rojo, porque es como, vale, yo me quedo tranquilo, esta clase ya se queda tranquila, porque esto no va a venir nunca a nulo, porque aquí pone required y quien quiera que la use le va a meter valor sí o sí. Así que nulo, imposible que venga, genial. Otra opción es que me diga, mira, pon un valor por defecto en el constructor. Yo sabéis que puedo poner en el constructor, puedo ponerle, imagínate, como decimos, que tenemos el parámetro name dentro del producto, dentro de una clase que se llama product, ¿vale? Pues yo en el constructor puedo poner product, aro paréntesis, this.name y le puedo poner igual a espacio vacío o igual a nombre o igual a producto 1, lo que sea, ¿no? Pero eso ya hace que si alguien me trae ese parámetro a null, pues automáticamente toma el valor por defecto que le hemos puesto ahí. Por tanto, el rojo desaparece, la clase se queda tranquila y me dice, vale, genial, aquí ya no va a venir nunca nada nulo, porque si aquí me viene nulo, hay un valor por defecto, no voy a tener nunca nulo aquí, genial. Y otra opción que nos deja tener es que le digamos, bueno, este parámetro yo doy el consentimiento de que venga nulo, ¿vale? Si yo le pongo un interrogante junto al tipo que declara el name, el parámetro, imagínate que es string name, ¿vale? El parámetro que yo, el atributo que yo declaro en mi clase producto, pues yo le llamo string, cierro interrogante name. Con eso le estoy diciendo que asumo que ese parámetro pueda venir nulo, yo asumo las consecuencias y yo voy a saber trabajar con él, ¿vale? Esto puede parecer una tontería y puede decir, mira, pues a ver, a mí que no me hagan poner interrogantes por ahí o poner admiraciones por ahí, a mí que me dejen tranquilo y si algo es null, pues es null y ya está. Ya yo le pongo los ifs donde sea, que porque yo sé que va a venir null y juego con eso en mi código. Bien, eso está muy bien. Hasta ahí bien. Pero ¿qué pasa? Que somos como niños y no sabemos utilizar los null bien. Yo uso eso muchas veces. Digo, venga, pues si algo es nulo, pues tal, ¿no? Y no pasa nada. Pero es que ese if luego no lo pongo. Es que luego no lo pongo. Es que luego se me olvida. Y eso hace que en algún momento dado pueda venir nulo y todo reviente, ¿vale? Así que está bien que nos digan, vale, chaval, esto es nulo, lo asumes. Y luego, en esa otra clase, en ese otro widget donde utilizas ese parámetro, te va a salir rojo por ahí. Y va a poner, oye, aquí hay rojo. O sea, aquí hay algo que puede ser nulo. Que tú dijiste, ¿te acuerdas que dijiste que esto podía ser nulo? Y que tú lo asumías. Pues aquí, chaval, no lo están controlando. Así que, haz el favor de poner aquí alguna condición o alguna movida. Y efectivamente, sale rojo por todas partes en los sitios donde las variables que puedan ser null no estén controladas. Y eso está muy bien. Porque tú ya ahí dices, vale, genial, yo ya pongo mi condición, pongo, oye, pues si esto no es null, pues píntamelo. Y si es null, pues haz otra cosa. Pon, ha habido un error, muestra un mensaje, no muestres un widget, no muestres nada, o lo que sea. Y está muy bien, porque es que está muy bien, porque no se te escapa una, ¿vale? Es una especie de ponerle ruedines al código, como si fuera un triciclo, porque no sabemos utilizar los null, porque somos pequeñitos. Y es que es verdad, entonces no pasa nada que Dart diga, vale, te voy a hacer súper puñetero con los null, porque es que la mayor parte de errores, todos los petardazos, la sociedad va más despacio por los null pointer exception, y eso es así, o sea, todo va por software y los software fallan por eso, así que si quitamos los null pointer exception, esta sería una sociedad mucho más avanzada, que va a ir mucho más rápido y todo va a ir mucho mejor, así que, nada, no voy a, tengo aquí algunas cosas apuntadas de errores que he tenido con null pointer y cómo lo he solucionado, pero que en realidad no tiene más historia. Al final se resume todo en eso, en que cualquier cosa que pueda ser null, te sale en rojo, el IDE te dice, a ver, esto ya no puede ser null. Así que o le pones un valor por defecto, o lo pones requerido para que alguien te lo meta por algún lado, o pones que puede ser null y asumes las consecuencias. Y donde quiera que lo uses, te voy a obligar a que lo controles. Eso está muy bien, a mí me ha encantado. Al principio me dio una pereza tremenda porque lo vi todo en rojo y pensé, madre mía, pero si esto está bien, este código funciona, está bien, si yo lo controlo, ¿qué necesidad tengo de estar ahora haciendo cositas de estas? Pues una vez que le echas el rato y le quitas todos los rojos que tenga el código, la verdad es que te quedas mucho más tranquilo. Te quedas mucho más tranquilo y dices, vale, yo sé que esto ya está todo controlado. Y esos sitios donde yo había puesto, por ejemplo, yo tenía el típico list view, que utiliza un constructor builder de estos para construirse, para que los elementos del ListView vengan de una array de objetos, ¿no? Pues ahí ya tienes que controlar, oye, pues ese array de objetos, que todavía tengo en la cabeza de otros lenguajes, si esa lista de objetos está vacía, pues a ver, aquí ya te va a fallar, porque el builder yo ya le pongo que le mide el tamaño del array, le mide el length del array, y si eso es nulo, pues ya va a fallar. Así que eso podría fallar. Y tengo que controlarlo, tengo que decirle, mira, pues este array es nulo, si esta lista de objetos es nula, pues en vez de pintarme el list view, me pintas pues un texto que diga, oye, pues la lista está vacía, o me pintas un sidebox vacío o lo que sea, pero ya lo tengo que controlar. Y ya me sale en rojo, oye, esta lista que tú dijiste que podía ser nula, ¿te acuerdas? Pues contrólame, que si no voy a fallar. Y yo estoy encantado con el null safety. Así que las aplicaciones que estoy a mitad de desarrollar y las que vengan nuevas, seguro que las voy a hacer con null safety. A fin y al cabo lo vamos a tener que hacer tarde o temprano. En algún momento mejor hacerlo ya. Estás preparado, aprende lo que tengamos que aprender ahora, sin prisa, para que cuando llegue, pues que estemos listos y para que nos ayude a lo que estamos haciendo, porque esto viene para ayudar. Así que no os dé pereza cambiar el null safety, poner todo el mundo vuestra versión en el pubspec.yaml a 2.12 y tirarle al null safety porque os va a ayudar. Ya os digo, las que estéis desarrollando nuevas, las que tengáis ya en producción, pues pensadlo dos veces, crear alguna rama de proyecto para ir probando, pero sobre todo esta experiencia de la librería, que hagan vuestras librerías de las que tenéis dependencias. Y ya está, ya os dejo, no sé cuánto tiempo llevo charlando ya, pero la idea era ser 5 minutitos y al final llevo pues un rato. Así que nada, lo dicho, muchas gracias por estar por aquí. Nos escuchamos la semana que viene con otra charlita de 5 o 10 minutitos sobre lo que hayamos aprendido durante la semana. Un abrazo y hasta pronto.